Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Está con nosotros esta mañana el profesor Eduardo Ramos. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Hoy en Matemáticas Básicas vamos a hablar de aritmética y de álgebra. Bien, nosotros cuando hablamos de matemáticas casi siempre la gente de a pie lo relacionamos con números. ¿De eso es de lo que vamos a hablar hoy?
Sí, que menos que un curso de matemáticas hable de números. Quizás sea el campo, la actividad matemática más conocida, más popular. Sería sin duda la respuesta más frecuente si hiciéramos una encuesta preguntando de qué tratan las matemáticas. Vamos a hablar de los números, esos instrumentos, esas ideas, esas cuentas que el hombre ha inventado y ha desarrollado a lo largo de su historia y de su evolución cultural para resolver sus problemas de cálculo, sus problemas de cómputo.
Vamos a empezar entonces hablando de los números naturales. ¿Cuál sería el concepto de número natural?
La idea de número natural, sin duda, es muy antigua. Yo creo que se pierde su origen en la noche de los tiempos. Quizás sea la plasmación, una de las primeras evidencias del desarrollo racional del hombre. Cuando el hombre toma conciencia de su carácter racional, cuando el hombre empieza a desarrollar su civilización humana, pues empieza a generar conceptos, ideas abstractas, y una de ellas, sin duda, de las primeras, es la idea de número. El hombre, creo, sin temor a equivocarme, que necesita el número natural para contabilizar, para llevar cuentas, para contar esencialmente. Podemos imaginarnos a un hombre de las cavernas que sale de su refugio en busca del sustento y vuelve con las piezas que ha cobrado. Probablemente en la pared de su cueva vaya haciendo una raya por cada una de las pieles que ha cazado. Tantas rayas, tantas pieles, contabilizando. Sin este instrumento, sin esta idea de ir rayando en las paredes de su cueva o en un tablero, en algún sitio así, el hombre no sabría identificar, saber materializar, contabilizar en definitiva, cuáles son sus posesiones. No sabría, creo sin duda, contabilizar a los miembros de su tribu o de su familia. Creo que ese es el origen del número natural.
¿Y se puede operar con los números naturales?
Bueno, me gustaría que los alumnos reflexionaran sobre esa etapa de abstracción cuando, hilando con la unidad didáctica anterior, el hombre se dio cuenta de que los conjuntos tenían ciertas características en común, como las que voy a señalar a continuación. Por ejemplo, miraba para sus manos o sus brazos y veía que eran similares en número, la idea de número es más avanzada, a las piernas, a los ojos, a las orejas. De esta manera surgió la idea del 2, la idea abstracta del 2. El 2 es la cualidad común que tienen los conjuntos que tienen precisamente dos elementos. El cardinal de esos conjuntos es la idea de número natural. Una reflexión, repito, abstracta, similar a la idea de color. La idea de color es la cualidad común que tienen, por ejemplo, las hojas de los árboles y el césped tiene color verde, tiene una cualidad común que el hombre denominó verde. Y atendiendo a tu pregunta, también, igual que veíamos que se podían operar conjuntos, y hablábamos en la lección pasada de la unión de conjuntos, podíamos también ver si el cardinal de los conjuntos que se unían, cómo era con relación a los cardinales de los conjuntos que estábamos uniendo, y veíamos que si eran disjuntos, en la lección anterior veíamos que si dos conjuntos eran disjuntos, el cardinal de su unión es, si uno tiene dos elementos y otro tres, el cardinal de la unión es 5. Pues ahí está la idea de suma, o la idea de adición, de nuevo. Es una operación de coleccionar rayas en la pared, 2 rayas más 3 rayas, da una idea similar a si hubiéramos hecho 5 rayas, la suma. Luego, la otra operación que se puede hacer con los números estos naturales que estamos hablando, directa, es repetir esta idea de la adición varias veces y nos da origen a la multiplicación. Y lógicamente, como el hombre racional discurre y se enfrenta con problemas e intenta resolverlos, encontró también muy rápidamente las operaciones opuestas de las que estamos comentando. La opuesta, hacer al revés de la suma es restar y hacer al revés de la multiplicación es dividir. Ah, pero aquí surge un problema. Mientras que dos números naturales, el 2 y el 3, o el 7 y el 8, siempre se pueden sumar, resulta que dados dos números naturales cualesquiera, hay las operaciones resta o división no se pueden hacer siempre. Por ejemplo, si tenemos cinco elementos, podemos, o un conjunto de cinco elementos, podemos retirar tres y nos quedan dos. Pero no podemos retirar ocho, porque esa idea es más compleja. Para poder, igualmente, podemos dividir 6 entre 3 y nos da exactamente el número 2. Pero no podemos dividir 7 entre 5 porque no sale ningún número natural. Para resolver estas operaciones, que son la resta y la división, es preciso inventar más números.
Seguiremos hablando de todos estos números. También el hombre tiene que organizar unos sistemas de numeración. Que hay varios sistemas de numeración también, esta idea abstracta le surge y de esta idea abstracta, bueno, pues va derivando una serie de sistemas de numeración.
Ese hombre que empezó haciendo rayitas en la pared de su caverna, se dio cuenta de que los números son muchos, por mucho muy grande que sea el número que consideremos, siempre se puede añadir una rayita más y hacer un número más. Entonces, en un estadio de la civilización, yo creo que suficientemente avanzado, cayó en la cuenta de un nuevo concepto, probablemente uno de los más difíciles que ha generado el pensamiento humano, que es la idea de infinito. Infinitos son los números naturales, se dice que son infinitos. No quiere decir que sean muchos. Siempre se puede encontrar un número más grande que cualquier otro que hayamos considerado previamente. Esa es la idea de la infinitud del conjunto de los números naturales. Al caer en la cuenta de que son infinitos, hay que abandonar inmediatamente la idea de inventar un símbolo diferente, como el 2 o la grafía del 3 o del 5, para cada uno de los números que podamos concebir. Y se impone un sistema de representación o un sistema de numeración. El hombre ha inventado a lo largo de su historia diferentes maneras de representar la infinidad de números naturales que hay. Algunas han muerto en la noche de los tiempos y otras han llegado hasta nuestros días. El sistema que utilizamos ahora es el sistema indoarábigo, en el que utiliza 10 símbolos para representar todos los números, agrupándolos de una manera, yo creo que inteligente. Va haciendo grupitos de 10, probablemente porque tenemos 10 dedos en las manos, y cada 10 grupitos pues hace un montón y salta de unidad y salta de símbolo y pasa a considerarlos decenas.
¿Es un sistema posicional? ¿Se puede llamar
es
así
también?
Es
un sistema posicional porque cada símbolo no tiene un valor absoluto, sino que tiene un valor que depende de la posición que ocupe con respecto a los otros símbolos que se están representando. Son sistemas posicionales por su comodidad en las operaciones, por su simplicidad. El que estamos citando, el sistema indoarábigo, es prácticamente de uso universal hoy en día. Hay otros, por ejemplo, el sistema de numeración romano, que es un sistema más también de carácter acumulativo, tiene una mezcla de carácter posicional y acumulativo, también se utiliza en algún contexto o para representar, por ejemplo, los años o algo así. Y luego hay otros sistemas que no son de base 10 o que agrupan las unidades de 10 en 10, sino que hay sistemas que agrupan las unidades de lo más poco en poco que se puede hacer, que es de 2 en 2. El sistema binario, que tiene una gran aplicación y resonancia en el mundo de los computadores, el sistema hexadecimal, etc. Bien, como vemos entonces, hay varias maneras de organizar sistemáticamente la representación de número. Hay varios sistemas de numeración. En esta parte de la lección, pues nos ocupamos de un trabajo matemático, una actividad matemática, que es cómo pasar de uno a otro y estudiar los algoritmos de cambios de base.
Hay otro concepto que es el de divisibilidad. ¿Qué complicación puede tener?
Fíjate, acabamos de decir que dos números naturales no siempre se podían dividir. 7 no se podía dividir por 5 porque no había ningún número que multiplicado por 5, un número natural, diese 7. Pues bien, la constatación también de este hecho abre paso al hombre a reflexionar y crear matemáticas y crear nuevas ramas y nuevas ideas sobre el problema. Y una de ellas es lo que se abarca bajo el nombre de divisibilidad. ¿Qué pasa cuando se puede dividir dos números? pues podemos introducir nuevos conceptos, podemos tener, introducir el concepto de divisor, el concepto de factor, el concepto de número primo, el concepto de múltiplo de un número, el concepto de divisor de un número, el concepto de descomposición de en factores primos, etcétera. Bueno, esta es la parte de la teoría y de los conocimientos que hay que hacer. Incluso podemos aventurar algo más y ser, ¿por qué no podemos descubrir alguna regla para ver si tal número es divisible por 2 o por 3 o por 5? Bueno, pues esta es la parte de divisibilidad. E incluso podemos decir, ya que hay pues muchos múltiplos de un número, podemos decir, pues a lo mejor hay uno que es el más pequeño de ellos. Introducimos un nuevo concepto, mínimo como un múltiplo de dos números. Y ya que hay varios divisores de dos números, lo mismo, podemos que encontrar el más grande de todos ellos, el máximo común divisor. E incluso podemos intentar descubrir cosas que ocurren y relacionan el máximo común múltiplo, perdón, el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor y con el producto de dos números, en la regla esa que viene en esta parte de la lección, que el producto de dos números naturales es igual al producto de su mínimo común múltiplo por su máximo común divisor. Bien, con esto me gusta destacar que la riqueza de las ideas que en principio nos van a llevar a un callejón sin salida, y dice, vamos a descartar esto, ya que no se pueden dividir, no estudiemos más, resulta que no. El hecho, ¿qué pasa cuando se pueden dividir? Así se hacen las matemáticas.
Vamos a continuar ahora hablando de los números enteros. ¿Los números enteros serían los positivos, los negativos y el cero?
Imaginemos a ese pastor primitivo otra vez que hacía rayitas en la pared de su caverna. Sus necesidades y su mundo estaban muy ligados a la naturaleza. Como he dicho, con sus problemas de conteo, con llevar las cuentas de sus posesiones, de su familia, probablemente tenía casi todas sus necesidades de hacer cuentas satisfechas. Pero la organización social del hombre es más compleja. Los problemas de cómputo que tiene la sociedad actual, o que tuvo la sociedad cuando empezó a desarrollarse, fueron más allá de las simples rayitas en la pared de las cavernas. Repasemos esa idea que acabamos de comentar. Si yo tengo en una cuenta corriente 8.000 euros, llega un recibo de 3.000 euros y lo paga tranquilamente el banco y me quedan 5.000 euros. Pero ¿qué pasa si cuando llega el recibo de 3.000 euros solo tengo 1.000 euros en la cuenta? Entonces, como hemos dicho, de 1.000 no se puede restar 3.000 y no se podría hacer la operación. Pues si yo tengo buenas relaciones con el banco, probablemente pague el recibo, pero ¿qué ocurre? Que en el próximo estado de cuenta me llega y me viene que tiene usted 1.000 menos 3, tiene 2.000 en números rojos. Tiene 2.000 en números rojos, tiene 2.000 con un signo negativo. Han aparecido aquí los números negativos, aquellos a los que le falta algo para llegar incluso a ser cero. Todavía estamos a distancia del cero. Bueno, pues estos números, que son los positivos, pero con un signo menos, indicando con ese signo menos de que estamos a una distancia determinada del cero, son, conjunto con los positivos que ya teníamos, los números naturales, que ahora llamamos números enteros positivos, el cero y sus opuestos, los negativos, constituyen el nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, en el cual los problemas de hacer cuentas de tipo suma, multiplicación y diferencia ya están resueltos.
Y aquí aparecería el problema de operar con los signos, de las reglas que tienen estas operaciones con signos, que debemos recordar, pues probablemente de nuestra juventud.
Sí, como me preguntabas antes, ¿con los números se puede operar? Pues sí, con estos nuevos números que acabamos de concebir también se puede operar. Van arrastrando consigo el signo. Uno lleva más y otro lleva menos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para hacer operaciones. Se pueden sumar, se pueden restar, ya sin ningún tipo de limitación, y se puede multiplicar y dividir también. Pero, ¿cómo es el signo del resultado, del producto, de la división? Pues esa famosa regla que has recordado de los signos, que dice que más por más es más, que más por menos es menos, que menos por más es más, perdón, menos, y que menos por menos es más. Bien, las razones de esta regla son muy sencillas de comprender, están muy bien explicadas en el texto, en fin, nos alargaríamos ahora aquí innecesariamente repitiéndolas sin un ejemplo concreto. Sabiendo esto, pues se hace la multiplicación o la división, o en su caso cuando se pueda hacer, de los números naturales sin el signo, y al resultado se le pone el signo correspondiente de acuerdo con esta regla que ha citado.
También los números enteros tienen una serie de propiedades. ¿Podemos citar alguna?
Aquí damos paso a eso que repito la lección, el álgebra. Damos paso a una nueva idea, a una nueva abstracción de las matemáticas, también desde mi punto de vista muy interesante y de las lecciones más importantes que se pueden extraer en este curso. A ver si consigo transmitir la idea. Cuando yo digo, considero la suma de 3 y 5, veo que da 8, y considero la suma de 5 y 3, digo también da 8, y caigo en la cuenta de que 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Este hecho, para este par de números, es, en fin, comprensible, razonable y elemental. Pero claro, si yo ahora quisiera decir esta propiedad de una manera general, no puedo generalizarla sin más, porque cuando yo digo que 3 más 5 es igual a 5 más 3, lo que estoy diciendo es exactamente eso y nada más que eso. Si yo quiero enunciar la regla de una manera general, tengo que recurrir a otra argucia, a otra idea matemática de más nivel intelectual, más en el dominio de las ideas, como digo repetidamente en este curso. El truco consiste en identificar cada uno de los números con una letra. Así decimos, si el número entero A, A representa a cualquier número entero. Y si el número entero B, otra letra, B representa a cualquier otro número entero. Y ahora digo, la suma de A más B es siempre igual a la suma de B más A. Esta propiedad es enunciada, A más B es igual a B más A, y es una propiedad que es general, válida y está enunciada para cualquier par de números enteros. Se llama propiedad conmutativa, pero este ser y no ser de las letras, que son números, pero no son números, sino que representan una serie de números, es una idea pues interesante que recurre constantemente a ella las matemáticas. Esta parte es el álgebra, y igual que esta propiedad que acabo de enunciar, que es la más fácil de ver, A más B igual a B más A, pues hay otras, como la propiedad asociativa, e incluso las propiedades que relacionan la suma con la multiplicación, como son las propiedades distributivas, etcétera.
Vamos a continuar con los números y ahora lo hacemos con los números racionales, las fracciones o lo que también remontando nos llamábamos quebrados.
Dejamos una vez más a nuestro hombre de las cavernas sin resolver el problema de la división. Dos números naturales cualesquiera no se pueden siempre dividir porque no hay número natural que responda a ello. Esta dificultad pues se puede entender cuando los objetos, los números representan objetos que tienen una cualidad que los hacen relativamente indivisibles. Por ejemplo, como ponemos en el texto, si yo quiero repartir 12 bolígrafos entre 5 administrativos, pues no parece que haya un reparto justo, porque le podemos dar 2 bolígrafos a cada uno, pero siempre sobra algo. Pero esta dificultad del reparto equitativo empieza a parecernos menos difícil o menos problemática cuando la cantidad que estamos utilizando es otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo 2 litros de vino, 2 botellas de 1 litro de vino, y las tengo que repartir entre 5 personas, estoy casi seguro ya intuitivamente qué solución vamos a tener. El truco consistirá en coger 5 copas, de 200 centímetros cúbicos, de 1/5, ya han aparecido por aquí los quebrados, vacío cada botella en 5 copas, la otra botella en 5 copas, yo ya tengo 10 copas de 1/5 de vino, y ya parece que es más sencillo repartir esas copas entre las 5 personas, dándole 2 a cada uno, y el reparto es equitativo. Es decir, hemos construido una unidad más pequeña de la unidad patrón del litro, que le llamamos quinto de litro. Con esas nuevas unidades, el problema de la división ya tiene salida. Bueno, pues esta es la idea de los números fraccionarios, o de los números racionales, o de los números quebrados, que de cualquiera de estas maneras se llama. La idea tradicional, es la que ha dicho de quebrado, de representarlos, es mediante una raya, debajo va el llamado denominador, que denomina o designa el número de veces que la unidad contiene a la unidad pequeña. El 5 en este caso. Y arriba ponemos el numerador que numera o dice cuántas de esas unidades pequeñas tomamos. 1, 1/5. Y además también podemos caer en la cuenta que podríamos hacerlo de más maneras. Por ejemplo, si el vaso que tomábamos en vez de ser 1/5 fuese más pequeño, fuese de 1/10, es decir, de 1 litro, hubiese que repartirlo en 10 vasos, pues un vaso grande sería igual a 2 pequeños. Es decir, 1/5 es lo mismo que 2/10.
Bien, ahora estamos en rebaja y yo creo que todo el mundo tenemos la idea intuitiva de lo que es un porcentaje.
Un porcentaje no es más que una manera de representar un número fraccionario. Se pueden representar, como he dicho, con una rayita, se pueden representar como potencias de 10, pero en pequeñas, en cantidades inferiores a la unidad, en décimas, en centésimas, en milésimas, etcétera, como 14,51, 10 decenas, 4 unidades, 5 décimas y una centésima. O bien en porcentajes. El 20% de una cantidad es la fracción 20 dividido por 100. O en expresión decimal 0,2. Todo esto es la misma idea y otra vez la riqueza de las matemáticas. Aparece por varios sitios la manera de ver y de contemplar el mismo concepto. En esta parte el ejercicio interesante es pasar de una manera u otra, ver cómo se hace la representación decimal, la representación en forma de quebrado, un determinado porcentaje, cómo significa algunas expresiones del uso corriente, cómo se traducen a porcentajes, etcétera.
Y nos quedarían dos cuestiones. Una, los números reales, que es un concepto que a mí me parece quizá algo más complicado, y acabar, pues, con las ecuaciones.
Bien, la idea de número real efectivamente es un concepto de más difícil comprensión. Es conocido desde la época de los griegos que existen. El problema que se intenta resolver es tan elemental y tan sencillo como este. Si tenemos un cuadrado, una finca cuadrada, y el lado del cuadrado es la unidad de medida, por ejemplo, un metro o un kilómetro, el problema que conocían los griegos es cuánto mide la diagonal en forma de expresado en unidades del lado. Y resulta, en fin, ya estudiaremos en la lección siguiente el teorema de Pitágoras, que esa diagonal no se puede medir con el lado y dar un número racional de los que conocemos ahora exacto. Es decir, la diagonal del cuadrado, decían los griegos, es inconmensurable con su lado. Entonces, un problema que dejó realmente consternados a los griegos y dijo, tiene que haber otros números más allá de los racionales que son irracionales, que no se pueden expresar como una razón o como un cociente o como un quebrado, porque si no, no puede ser esto que nos estamos viendo. Tuvo que pasar varios siglos hasta que la matemática descubrió cómo formalizar ese hecho y ver que ese número, que es lo que mide la diagonal del cuadrado, es un número como los demás, que representamos como raíz de 2, una especie de V con una rayita arriba y un 2 debajo. Pero bueno, una vez que se llega la conciencia de ello, pues con esos números se puede operar como los demás. O sea, se pueden sumar, restar, incluso se abre paso a nuevas operaciones como son las potencias, las raíces, etcétera. Y como tenemos ya un muy poquito tiempo, sí. Pues recordar que la última parte de la lección, con los números, además de operar, como estamos viendo hasta ahora, se pueden hacer algo más, que es hacer ecuaciones. ¿Qué problema resuelven las ecuaciones? Muchos de la vida cotidiana que tienen esta idea general. Encontrar un número, buscar un número, ya no sumarlos o multiplicarlos, sino encontrar un número que verifique tal o tal condiciones. Es una parte de la lección, sin duda, que no tiene gran dificultad teórica, no hay nuevos conceptos, pero sí tiene de aplicación. Y como ahí están explicados los métodos de resolución, pues lo que nos tendremos que remitir para finalizar es que se vayan a las cuestiones de autoevaluación y se miren a varias de estas ecuaciones o sistemas de ecuaciones y traten de encontrar sus soluciones.
Es una parte que hay que trabajar, hay que hacer muchos ejercicios.
Bien.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos. Bueno, hasta el próximo programa.
Pues como siempre ha sido un placer y hasta un próximo programa. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes.